Domingo sexto de Pascua. Ciclo C de lecturas. Dentro de 2 semanas tenemos Pentecostés. Y estos domingos últimos, pues siempre tienen algún tipo de anuncio del Espíritu Santo que vendrá. El de hoy es ya un anuncio claro y próximo. Un anuncio explícito, no de que va a venir inmediatamente, sino de que ya está cuando se escriben estas lecturas. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, y relata el llamado Concilio de Jerusalén, que sería el primer concilio de la Iglesia, pero todavía no llamado ecuménico. Previo a los ecuménicos sería este. La ocasión, la necesidad que provocó aquella reunión en Jerusalén, pues fue que en esta separación, distanciamiento del judaísmo con respecto al cristianismo, del cristianismo con respecto al judaísmo, en esta ida a los gentiles, la entrada de la fe en el mundo gentil crea problema, sobre todo en los judeos cristianos, para los cuales la circuncisión era imprescindible para entrar en el pueblo de Dios. Entonces, hay sectores judeocristianos que piden que antes de recibir el bautismo los gentiles, los que no eran judíos, antes recibieran la circuncisión, fueran circuncidados. De esa manera entraban en el pueblo de Dios y luego eran bautizados en Jesucristo dentro de ese pueblo de Dios que venía de Abraham. En Antioquía es donde viven con intensidad el problema, porque es donde hay más paganos conversos y bautizados, y envían a Jerusalén a Pablo y a Bernabé para presentar el problema que hay de división y para lograr de los apóstoles una decisión que acabara con ese problema. En Jerusalén se reúne eso que llamamos concilio, es decir, una reunión de apóstoles, presbíteros y pueblo de Dios. Apóstoles, bueno, pues los 12. Presbíteros, es que el presbítero ya en ese momento era un órgano, el presbiterio, de gobierno de la Iglesia, de las iglesias. Y pues también cristianos que son llamados para opinar y para debatir en esa reunión. Y al final, pues ya sabéis que la decisión de este concilio, llamémoslo así, es que no es necesario. Que no es necesario la circuncisión. Que no quieren imponerle más cargas de las a los paganos. Bueno, que se abstengan de la carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de fornicación. Pero con relación a la circuncisión no se impone que sea previa al bautismo. Lo bonito que vamos a comentar luego y que va a dar lugar a nuestra meditación va a ser el cómo empieza la carta. La carta dice: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, hemos decidido, plural, ¿quién? El Espíritu Santo y nosotros, la Iglesia con los apóstoles al frente, una decisión que se atribuye simultáneamente al Espíritu Santo y a la Iglesia. En segundo lugar, tenemos la lectura del libro del Apocalipsis. El vidente es transportado a un monte altísimo en éxtasis. Y desde allí va a mirar, va a extender su mirada sobre la Nueva Jerusalén, la ciudad que ha bajado del cielo. No es más que una pequeña ampliación del párrafo anterior que hablaba de que ya baja la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo como esposa preparada. Bueno, pues ahora es una pequeña explicación o profundización que también interesa pensar. Jerusalén vista desde lo alto, desde un monte altísimo, es decir, desde la fe. La Nueva Jerusalén baja para los creyentes, ya, y los creyentes sí pueden contemplar lo que supone la Nueva Jerusalén. En primer lugar, esta ciudad nueva goza de brillo, de luz, de transparencia. Claro, es la ciudad que recibe la luz de Cristo porque Cristo está en ella. Esta ciudad no tiene oscuridad. No hay noches en esta ciudad. No hay faroles que se enciendan en la noche. No hay, pues eso, monstruos de la noche, miedos de la noche. Todo es día y todo es luz. Todo es transparencia de Dios. Y luego se habla de la muralla. La categoría, la calidad de una ciudad en la antigüedad, en gran medida venía por el tipo de muralla que tenía. Cuando era una muralla de verdad, o incluso dos círculos de muralla, entonces es que era una gran ciudad. La muralla que pinta el autor de esta visión, dice 12 puertas custodiadas por 12 ángeles. 12 puertas. El número 12 está jugando con fuerza. Las puertas son las entradas y salidas. De alguna manera, son el hueco, el vacío de la muralla. Por eso en los asaltos, lo primero que intentaban era derribar la gran puerta. Lanzaban contra ella, pues, carros, de todo. Si rompían la puerta, mucho más fácil de romper, por supuesto, que la muralla, que era un grueso muro, pues entonces tenían acceso a la ciudad. Pero aquí esas puertas de entrada y de salida no son maderos duros, no, son mucho más. Son personas. Los porteros son ángeles. Ellos dan el visto bueno al que quiere entrar y al que quiere salir. 12 nombres grabados, es decir, los de las tribus, porque esa ciudad también es la heredera de todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. Por tanto, en las murallas están escritos los nombres de las tribus de Israel. Y por último, tiene 12 cimientos o 12 basamentos, 12 constructos subterráneos sobre los que se eleva la muralla, que son los 12 apóstoles. Ellos son la base de la iglesia sobre la que se edifica la muralla y se constituye la ciudad. Y por último, y quizá lo más bonito del párrafo, no hay templo. Cuando no hay templo es por una de estas dos causas. O ateísmo, la ciudad ha echado a Dios, o presencia real de Dios que no necesita de templo alguno. Porque resulta que Dios se convierte en el ciudadano primero de la ciudad. en el fundador de la ciudad, en el director de la ciudad. Por eso no hace falta templo, no hace falta luz, ni siquiera harían falta puertas, porque son los ángeles los que dejan pasar y dejan salir. Este es el mensaje del libro del Apocalipsis, ya en el final, en el capítulo 21, y después de hablar de la bajada de la Nueva Jerusalén. Es el futuro que nos aguarda, es nuestra ciudad. Y cuando decimos que somos ciudadanos del cielo, decimos que somos ciudadanos de esta ciudad, la Nueva Jerusalén, y que tenemos que comportarnos como tales ciudadanos. Por último, tenemos el Evangelio. Amar a Cristo es guardar su palabra. Ese es el núcleo y la esencia de este Evangelio. Guardar su palabra. ¿Pero qué es guardar la palabra de alguien? Guardar la palabra, en primer lugar, es escuchar. Claro, si no se escucha, ni siquiera llega la palabra a uno. Escuchar. Y en segundo lugar, es obedecer. Porque toda palabra es una invitación al otro. Guardar su palabra. El que guarda, el que me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Es que su palabra es él, que es la palabra de Dios, del Padre. Por eso guardar su palabra es abrir la puerta de esa muralla a Dios Padre y al Hijo. Escuchar y obedecer. Eso es la clave. La palabra que oyen tiene un contenido. Es el envío del Padre al Hijo. La palabra que estáis oyendo no es mía, es del Padre que me envió. Por tanto, no es palabra que nace en Jesús, sino que nace de la hondura de la Santísima Trinidad, es decir, del Padre, de Dios Padre. Y llega lo que hemos anunciado al principio, el envío del Espíritu. Aquí se trata del anuncio que hace Jesús de ese envío. Por tanto, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Pero antes de esto, les ha dicho que al irse les va a dejar el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre. La palabra que califica al Espíritu Santo es una palabra para analizar. Yo, de alguna manera, mi presencia, al irme, va a desaparecer de vuestros ojos, no de vuestra fe. Pero no los olvidéis. Mi presencia se traduce en el gran Defensor de los apóstoles y de la Iglesia creada por ellos, el Espíritu. El Espíritu que en un pasaje paralelo, pues también es nombrado como Espíritu de la verdad, Espíritu de la verdad, que conduce a la verdad. Hará recordar y enseñará. Y con este anuncio del Espíritu que va a llegar, les promete su paz. La paz de Dios. Os la entrego, os la doy. Me voy, pero estoy a vuestro lado. Y es un anuncio para que tengáis seguridad, tranquilidad, esperanza, cuando la pasión me ausente físicamente de vosotros y tengáis que vivir en esa ausencia aparente.